el final de nuestro programa lo va, desde luego, a protagonizar un contador de historias, un storyteller o un labrasatorrijos, porque a todos estos términos él responde. Lo que sí les digo es que tenemos uno de esos libros interesantes donde uno acaba por saber historias que hay detrás, bueno, pues de muchos edificios o también de algo que creías que conocías y de repente descubres que no tenías ni idea. Esto puede ocurrir en la pirámide del fin del mundo y otros territorios improbables, pero le voy a dejar a Marta Zúñiga que nos presente a nuestro invitado que viene con este libro que edita Kailas.
Sí, editado por Kailas. Es un viaje por una selección de los lugares, podríamos decir, más extraordinarios del planeta, hilados por ese contador de historias, como a él le gusta definirse. Conocemos de su mano historias deslumbrantes, porque detrás de cada construcción o de cada lugar hay eso, una historia que es la que hace que esos lugares, esos espacios sean deslumbrantes. Avances científicos y edificios monumentales aparecen en estas páginas en forma de ensayo, con historias que nos explican que en muchos aspectos seguimos siendo todo un misterio. Desde el último documento impreso de las Torres Gemelas hasta un altavoz gigante con una historia muy peculiar detrás, o espejos para poblar de luz una localidad donde esta escasea. También observamos un hospital giratorio en Francia o una isla en la que está prohibido morir por miedo a los virus de los zombies. Él es madrileño, es arquitecto de profesión, también músico. Prefiere que se le defina como contador de historias que como divulgador. Tiene miles de seguidores tanto por sus artículos en prensa como por sus hilos en X, antiguo Twitter, y en podcast. Se le conoce en redes como Labrasatorrijos. Su lenguaje cercano está detrás de buena parte de su éxito. No solo de ensayos vive este hombre, también ha publicado novela. Y ahora nos vuelve a sorprender con La pirámide del fin del mundo y otros territorios improbables. Él es Pedro Torrijos.
Hola Pedro, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes Nieves, qué bonito, por favor Marta, muchísimas gracias. Yo todavía ves que estas cosas a mí todavía me causan un poco de impresión, que se hable de mí en estos términos es algo que... Esta semana pasada fue la Feria del Libro y yo allí y ver que hay gente que está haciendo cola, a lo mejor media hora o una hora, para que yo le firme un libro es algo que me resulta totalmente inesperado y a veces un poco incomprensible y desde luego de todo punto improbable, porque además yo no soy de los que firma y te vas. Me quedo un rato hablando con la gente, porque es que para mí es algo como...
Como debe ser.
Te has levantado y has decidido ir al retiro a que hablar un rato conmigo. Pues vamos a hablar un rato. O sea, yo
di ya... que sí, di que sí. Bueno, estoy contigo en que todo va a salir bien y espero que esta entrevista para ti signifique que nosotros admiramos a todo el que se sale de la norma. Tú te sales de la norma, vas buscando, no sé si has sido así desde niño, buscando tres pies a lo que te daban por un hecho real, tú te ibas... por detrás y decías, aquí tiene que haber oro puro, como dicen en el prólogo, ¿no? Sí. Oro. Tú buscas oro y lo encuentras.
Cinco pies, ¿no? Es como encontrar un poco más. No un poco menos, sino un poco más. Cinco pies. Desde muy pequeño. Desde muy pequeño siempre me ha gustado. Yo siempre he sentido una cierta fascinación por el mundo, por la realidad, por lo que nos rodea, ¿no? Y de alguna otra manera, cuando doy este salto de la profesión de la arquitectura a la profesión de la escritura, al final es que no sé ni cómo definirme. En inglés está esta palabra tan bonita que es storyteller, en español cuentacuentos suena como que vas por un mercado medieval, ¿no? Entonces no sé muy bien qué poner. En
un mi poco trovador, pues,
sí,
un poco ahí.
En mi página de Wikipedia pone escritor, pues mira, escritor, me parece.
Claro,
bien.
Claro.
Entonces yo lo que intento es devolver a la gente que me lee ese sentido de la maravilla que tienes cuando eres un niño o una niña, ¿no? Esa capacidad de fascinarte por prácticamente todo lo que te rodea. Tengo un niño pequeño, tiene ahora 13 meses.
Que es igual que tú, por cierto, es una calcomanía.
Se parece físicamente mucho. Y le fascina todo lo ve, todo lo que ve le gusta, todo lo ve lo señala, quiere tocarlo todo, quiere chuparlo todo, eso no está tan bien, pero bueno, son cosas que pasan.
Sí, efectivamente. Bueno, sé que la radio está muy presente en tu vida,
sí,
pero también en este libro hay historias,
sí, sí, sí,
donde la radio es fundamental.
Hay dos específicas en las que la radio es fundamental. La del pájaro carpintero, que
el
es
tac, 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 el tac 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 tac. Cuéntanos, porque resulta además es que las historias son así, es que son así. De repente algo se transforma en una señal,
sí,
y bueno, cuéntanos esto del,
sí,
pájaro,
el pájaro carpintero.
En
1976 todas las emisoras de onda corta, de las de los radioaficionados de medio mundo y luego casi de todo el mundo, empezaron a escuchar un sonido muy peculiar que era un tac 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 tac, que inundaba todas las ondas, inundaba todas las frecuencias, y no sabían qué pasaba. Estábamos en un momento, digamos, álgido de la Guerra Fría, y la gente disparó un montón de teorías conspiratorias,
claro,
rarísimas.
Claro.
Luego al final descubrieron que era un radar que emitía una onda de radio con tal potencia que llegaba a todas las ondas. Y la otra historia, que sí que la radio es todavía más importante, es la del altavoz. El altavoz gigante de Kinmen, que es en la otra Guerra Fría que hubo, que es más desconocida en Occidente, que es la que hubo entre China y Taiwán, que teóricamente sigue habiendo, porque no han firmado, digamos, la paz oficialmente.
Que emitían una canción.
Sí, varias canciones.
Pero me parece que es que sí, aquello era como una tortura china.
Bueno, no, porque en realidad ellos lo consideraban, desde Taiwán a China, emitían por un altavoz con una potencia descomunal, que sonaba como un reactor. Ponían una cantante de canción ligera de
Teresa,
la época,
¿no?
Teresa Teng, una cantante de canción ligera que era muy famosa en Extremo Oriente, muy, muy, pero muy famosa del orden de Julio Iglesias, de famosa.
Sí, sí,
estamos,
sí,
hablando de algo famosísimo. Y lo ponían, en realidad era como un gesto de buena voluntad, pero si lo piensas y dices, joder, está aquí 24 horas.
Ya está aquí Teresa otra vez.
24 horas aquí con canción ligera, no sé yo hasta qué punto. Luego además hay una historia más intrincada por detrás, porque esta mujer, un poco como Nino Bravo, murió muy joven.
Sí, y además por extrañas circunstancias.
Sí, bueno,
¿no?
Fue un ataque de asma, en realidad, fue un shock anafiláctico, un ataque de asma. Y
que yo creía que de eso no se moría, por eso me ha chocado.
Yo cuando lo leí también me parece, digo, pero bueno, ¿cómo puede ser?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Y sí, luego sí, a su funeral acudieron 200.000 personas. O sea, es una cifra, o sea, 200.000, es cuatro estadios, ¿no? Y se emitió en todas las cadenas de todo Extremo Oriente, menos de la China comunista, porque era, digamos, teóricamente enemiga, pero volvieron a poner esa música en este altavoz gigante que se usaba como arma propagandística, ¿no?
Claro. Bueno, pues la radio presente, pero hay más historias, ¿verdad, Marta?
Sí, hay una muy sorprendente, y es que tú tienes acceso, Pedro, a ese último documento que se imprimió en las Torres Gemelas.
Bueno, yo y cualquiera. Este documento,
bueno, sí, aparece en el libro.
Sí, este documento está en el memorial, o por lo menos estaba en 2022 cuando estuve yo, en el Museo Memorial del 11S, que está allí al lado de donde estaban las torres, de estos dos huecos que quedan allí con el agua y las fuentes, entre muchas cosas de recuerdo, en fin, de lo que eran las Torres Gemelas, aparece este documento, que es un documento a priori absolutamente irrelevante. Es el ticket de compra de dos imanes de nevera que se compraron ese mismo día, 11 de septiembre, a las 8:11 minutos, que es 9 minutos después de que el primer avión se estrellase contra esa misma torre. Es decir, la persona que estaba comprando
ni se había enterado.
No se enteró. Ella lo cuenta, que era además una periodista del Wall Street Journal, ella lo cuenta y dice que allí no se notó nada. Lo que se empezaron a escuchar es sirenas por fuera, pero estando en Nueva York, cualquier cosa.
Normal,
o sea,
claro,
sirenas.
Claro.
Pero que luego ya sí empezaron a desalojar y tal. Pero que ese ticket, que es un ticket, sin más. Si tú no ves que ahí abajo pone 11 de septiembre de 2001, 8:11 minutos, no tiene ninguna relevancia. La relevancia está en cuándo. Y es 9 minutos después de que el primer avión impactase contra esa misma torre, pero claro, 90 plantas más arriba, 80 plantas más arriba.
Claro, y vamos a decir que minutos antes de que en la segunda torre, ¿no?
Minutos antes de que el segundo avión impactase con la segunda torre.
Y que colapsaran ambas. Ambas, ¿no?
Sí, o sea, sí estuvieron casi una hora ardiendo hasta que entró en colapso. Pero yo, tanto cuando hablo del recibo como lo que hablo después, que son las últimas fotografías del interior de las torres, que son también de ese día 10 de septiembre, no hablo del colapso de las torres, no hablo, es un poco lo que has dicho antes, no busco esa historia que ya está mil veces contada, ¿no? Al final es un libro de narrativa, sobre todo, o sea,
exacto.
Lo colocan en las estanterías donde pueden porque no se sabe dónde colocarlo. A veces lo he dicho, dice, es un libro de arquitectura, digo, ¿Crematorio de Rafael Chirves es un libro de arquitectura? No, pues ahí se sabe más de arquitectura leyendo Crematorio de Rafael Chirves que en muchos manuales de arquitectura. Pues eso es un poco lo mismo. ¿Es un libro de viajes? Pues yo qué sé. Yo creo que es un libro de narrativa, pero al final hay que colocarlo en algún
sitio. Aparecen todas las coordenadas de todos esos lugares.
Sí, aparecen las coordenadas de los lugares. Es una cosa que hicimos es un poco una continuación emocional del primero, Territorios Improbables, que sí que era más un libro sobre lugares, aunque es... evidentemente son parecidos, y en la edición, que es una edición un poco joya, con fotografías a sangre y tal. Pero sí, el primero un poco más un libro sobre lugares, y este sí es más un libro, como digo yo, un poco más sobre la condición humana. Toda la gente que lo ha leído lo entiende así. Dice, es que es un libro sobre la condición humana. Es un libro sobre cómo nos relacionamos entre nosotros realmente.
Fija, están escuchando, si habrán sintonizado Onda Madrid, a Pedro Torrijos. Es un gran contador de historias. Si uno lee La pirámide del fin del mundo, va a descubrir cosas increíbles. El Santo Grial, entonces, cuéntanos. Es que hay tanta literatura sobre el Santo Grial, pero hemos encontrado en el Pirineo Oscense un lugar... muy probable, donde sí que estuvo el Santo Grial, de camino hacia muchos sitios, ¿no? Entre otros, Valencia.
Sí. Lo gracioso de esta historia es que nadie las había relacionado. O sea, yo soy la primera persona que relaciona la historia de la Estación Internacional de Tren de Canfranc, que fue un hervidero de espías durante la Segunda Guerra Mundial. Por allí pasaba oro robado a los judíos por los nazis, y iba wolframio gallego, sobre todo para las corazas de los tanques alemanes, y también pasaron refugiados judíos que pasaban el guardián de la aduana y tal. Y yo soy la primera persona que relaciona esta historia con la de la ermita de San Adrián de Sásabe, que es una ermita relativamente irrelevante. No es relativamente relevante. La verdad es que es muy chula, es una ermita que está cimentada sobre agua, pero es un edificio muy chiquitito y relativamente poco conocido. Entre otras cosas porque estuvo enterrada.
Pero literalmente, sí. Y costó sacar de ahí.
Hasta los años, estuvieron años sacando los escombros hasta que la ermita salió a la superficie. Y es una de las ermitas en las cuales la historia del Grial en Aragón, una de las que dice que allí estuvo el Santo Grial. Pero mientras que en los demás sitios, San Juan de la Peña y tal, pone claramente cuánto tiempo estuvo y de cuándo a cuándo, en esta ermita no. Entonces yo lo que relaciono es, porque Heinrich Himmler, de los ideólogos del nazismo, estaba buscando el Santo Grial.
Y el martillo de Thor
y la lanza de Longines. Sí. Pero es que cruzó a España, cruzó al monasterio de Montserrat en Cataluña a buscar el Santo Grial. Entonces yo lo que yo relaciono es esta búsqueda del Santo Grial por Heinrich Himmler con la posible existencia del Santo Grial en esa ermita cuando nadie creía que el Santo Grial estaba en esa ermita. Hay un punto de fabulación, un punto de novelización, pero que tiene que ver también con el hecho de que el Santo Grial, ¿cuál de los Santo Griales? Porque
claro.
Teóricamente hay como 11. Y
todos de la copa del carpintero.
Claro, todos dicen que es el auténtico. Bueno, en fin, quizás este era el auténtico, uno de los auténticos, cualquiera sabe. Yo lo llamo la copa del carpintero.
Bueno, estas historias y tantas,
y tantas,
claro, cada una nos hemos fijado, ¿verdad?, en alguna diferente.
A mí, fíjate que muchas me han llamado la atención, pero me he trasladado, si no me equivoco, hasta Svalbard, ¿no?
El
círculo polar ártico.
Sí, bien dentro del círculo polar.
No se puede uno morir. ¿Por qué?
Me
¿A qué
encanta,
tenemos miedo?
Quiero ir allí, por favor.
Bueno, a ver, no es que no te puedas morir, es que está prohibido.
Por eso me encanta.
Y tampoco es que esté realmente prohibido. Lo que ocurre es que... Es que es otro historión este. Está feo que lo diga yo, pero es que es otro historión.
Es un historión.
en fin, los oyentes y todos aquí estamos familiarizados con el concepto pandemia. Bueno, pues antes de la pandemia del COVID, la más famosa que hubo fue la de la mal llamada gripe española de 1918. Uh-huh. Durante la pandemia de 1918, en la capital de Svalbard, que es un archipiélago que pertenece a Noruega, que está bien dentro del círculo polar ártico, pues murieron unas 50 personas en la capital, que es un pueblo que se llama Longyearbyen. 50 personas pueden parecer pocas, pero es que eran la mitad de la población de un pueblito enano que había allí, pero que era la capital. ¿Qué ocurre? Que Svalbard es un lugar donde hay permafrost, el suelo está permanentemente congelado, así que eso viene muy bien para que metas cosas dentro y no se pudran nunca, entre ellas posibles virus de la gripe española. Con lo cual, a partir de los años 50, las autoridades de Longyearbyen dijeron que se acabó lo de morirse aquí porque no podemos enterrar a nadie. Cerraron el único cementerio que hay, está prohibido abrir más cementerios, y cuando hay alguna persona que es un enfermo terminal o con muy mal pronóstico, enseguida lo derivan a la Noruega continental para que se muera allí, porque allí en Svalbard no hay ningún lugar para enterrarlo, porque tienen miedo a que si tú te has muerto con un virus o una bacteria, lo entierres bajo el permafrost y eso queda resistente.
Ahí,
eso
claro.
Queda resistente por los siglos de los siglos, convertido en un virus zombie o una bacteria zombie, y dentro de X años vuelva a surgir y vuelva a lanzar una pandemia que nadie quiere que vuelva a suceder.
Que allí hay semillas, están
sí,
enterradas
allí,
en el Banco Mundial de las Semillas.
Sí, es que Svalbard está llena de historias. Hay una ciudad prohibida y cerrada que se llama Pyramiden, por cierto, no está incluida en el libro.
Bueno, pero en el siguiente.
Que pertenece a la Unión Soviética, y luego es un lugar donde está la bóveda mundial de semillas, precisamente por eso, como el suelo está permanentemente congelado, allí tienen congeladas semillas de la mayor parte de las especies vegetales comestibles y unas cuantas de las no comestibles, para en caso de algún tipo de evento apocalíptico, o semiapocalíptico, algún ataque fuerte, donde se perdiesen, digamos, una variedad, un tipo de, yo que sé, de grano, de trigo o de cebada, ahí hay reservas para volver a plantarlo en otro sitio.
Uh-huh. El libro se llama La pirámide del fin del mundo. Pedro Torrijos, con colas y colas en la pasada
bueno,
feria del libro.
No tanto, pero más, realmente más de lo que me esperaba. El primer día había
como euforia.
Había varias casetas cruzando y digo, no puede ser esto.
Estuve dos horas
seguidas sin parar de firmar. La verdad es que la gente es muy, 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 muy amable y muy, muy, muy agradecida. Y es cierto que yo, insisto, no soy de los que hace una firma y pirate. Es decir, si yo hiciera eso...
Hay
gente que pone un sello.
Sí,
hay
gente que pone un sello porque al final... A ver, yo lo entiendo. Si tienes a 300 personas, pues no te da tiempo. Pues yo tengo 60 o 70, pues al final son dos horas. ¿Por qué? Pues porque estoy con ellas 3, 4, 5 minutos charlando un poco, preguntarle.
Pero es lo suyo, porque si no, no sería la feria del libro, ¿no?
Es que yo lo veo así.
Claro.
Si en algún momento realmente empiezo a tener mucha gente, lo que en vez de estar dos horas, estaré cuatro.
Exacto.
Porque yo no voy a dejar de dar cháchara un poquitín, de hablar un rato con la gente que ha ido. Es que yo me encontré el otro día que había una persona que había venido específicamente de Valencia y una pareja que había venido específicamente de Gran Canaria. A ver, digo, ¿pero habrás ido a ver a otros? Dice, no, también voy a ir a otros, pero hemos venido por ti. Digo, no me lo puedo creer.
Madre,
me salí
mía.
Y les di un abrazo porque, hombre, es que esto me parece formidable.
Oye, Pedro, sí que cuéntanos, porque tú tendrás tu historia favorita. Aquí cada una ha señalado las suyas. Pero, ¿cuál es la que te va a inspirar probablemente, a lo mejor, a una novela futura?
A ver.
Me
pones en un pequeño compromiso. Lo digo porque ya estoy empezando a escribir una novela. Igual que en el primero, en Territorios, una de las historias se convirtió en mi primera novela, en La tormenta de cristal, que, por cierto, acabamos de sacar la tercera. La editorial Penguin acaba de sacar la tercera edición. Aquí hay una historia que forma parte de lo que es la novela que estoy empezando a escribir. Pero como no quiero revelar, te voy a decir otra historia que me gusta mucho.
Vale, esta no es la del libro.
Esta no es la del libro.
Vale.
La que te voy a decir es una que me gusta mucho, que es la del puente de Pelješac, que es un puente que está en Croacia, que une la península de Pelješac con el continente, con, digamos, la Croacia continental. El capítulo se llama El puente de Pelješac no es un puente normal. Y la primera frase es: el puente de Pelješac parece un puente normal. Lo que más me gusta de esta historia es que otra vez nadie ha relacionado estas dos cosas. El puente de Bailey's Hatch es un puente que tú lo ves y dices, pues esto no tiene ningún interés. Es un puente de hormigón que 2.000 metros para que donde pasa una autopista. Como hay chorrocientos por cualquier parte del mundo, de España, en fin, un viaducto por el que pasa una autopista y cruzo. Pero resulta que es un puente que cruza todo un país. Salta por encima de toda Bosnia. Pero sobre todo salta por encima de 600 años de historia, que es los que hacen que ese puente tenga sentido. Y es una historia muy intrincada y cuyo, digamos, artífice es Drácula. Drácula, el de verdad, quiero decir, Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, el empalador, que luego usaría Bram Stoker para su personaje de la novela Drácula. Y nadie ha relacionado estas dos historias, y cuando yo las estaba investigando, digo, pues no puede ser que nadie haya dicho, pero a ver, es que es Drácula el que hizo que los otomanos en un momento dado dijesen, no vamos a ir allí. Y entonces los de Dubrovnik dijesen, bueno, pues vamos a dejar un sitio aquí. Y ese sitio luego, un montón de tiempo después, hay que saltarlo con un puente. Es una de las historias más divertidas, más intrincadas, más peculiares, y yo me siento especialmente orgulloso porque nadie la ha relacionado. Bueno,
pero ahí estás tú, yo creo que lo bonito de un libro es que descubra, ¿no?
Sí, claro.
Que no vayas solamente a lo que ya todo el mundo conoce, sino que tú buscas algo más. En realidad eres un buscador de tesoros.
Sí, al final es eso. Si lo que soy es un buscador de tesoros.
Tú no eres un storyteller, eres un buscador de oro.
Yo soy un buscador de oro. O sea, yo voy por el, yo voy por los ríos que todo el mundo ha cruzado antes y de repente encuentro una pepita donde nadie la había. Donde no la había encontrado. Algunas historias son más desconocidas, otras son muy conocidas, pero da igual, porque lo que yo te voy a contar no te lo ha contado nadie.
Que en realidad la ciencia es eso, es,
un poco sí.
Es observar, relacionar y de repente un descubrimiento.
Sí,
¿no?
Extraer un patrón y de ese patrón encontrar una historia.
Y entre ese oro que has encontrado, por ejemplo, las casas Chincheta, esas que todavía permanecen sí. En medio de rascacielos, incluso de centros comerciales, de grandes avenidas.
Sí, pero otra vez esta historia, la historia que cuento, que es la historia de la casa de la señora Edith Macefield en Seattle, que es que lo usó Pixar para promocionar Up, porque se parece, es una casita muy chiquitita rodeada por un gran centro comercial, le pusieron unos globos y hicieron promoción de Up. La historia que estoy contando no es esa, no estoy contando la historia de esa casita pequeña que le rodeó, sino justo algo que nadie se espera, que es como esa señora en realidad, en los últimos momentos de su vida, se hizo muy amiga del jefe de obra que estaba construyendo ese centro comercial que iba a engullir a su casa. Es una historia de amistad y de cariño y de amor, no es una historia de batalla, es una historia de civilización en realidad.
Uh-huh. Bueno, estamos con Pedro Torrijos, con esta pirámide del fin del mundo. Me has dejado un poco angustiada. Necesito saber qué estás haciendo.
No,
ay,
mira, pensaba que era por los zombies.
Nada. No, pero
lo
mira,
máximo
no.
Que te puedo decir, porque ya lo he dicho en público y es lo máximo que te puedo decir, es que es un thriller periodístico. ¿Thriller? Y que es una mezcla entre Crematorio, de Rafael Chirbes, y Snake Eyes, la película de Brian De Palma con Nicolas Cage. Oh. Si tú eres capaz de relacionarla... Pues
por lo tanto, bastante actual, quiero decir.
Sí.
No te vas muy, muy atrás.
No, me voy nada atrás.
Bueno, a pesar de todo lo que hay aquí, tú dices que el peor artefacto que ha creado la humanidad es la guerra.
Sí.
Me interesa mucho que lo digas, porque sinceramente... te damos toda la razón. Y los seres humanos capaces de grandes cosas, y yo creo que nada peor que la guerra, y lo estamos viendo, ¿no? A diario.
Es, bueno, sí puedo decir palabrotas en
dilo en otro idioma que no se nota.
Es casi más feo en otro idioma, ¿no? Bueno, voy a decirlo en el prefacio, no digo los seres humanos somos una especie gregaria, pero también somos una especie esencialmente gilipollas. Porque nos gusta mucho, no, es que necesitamos vivir juntos, unos junto a los otros. Necesitamos, sea como fuere, en un pueblecito, salvo casos muy excepcionales de personas que realmente quieren ermitaños o algo de ese tipo, en general necesitamos, somos un animal social, ¿no? Necesitamos vivir juntos, en un pueblo, en una ciudad, en un país, llámalo X. Pero como somos tontísimos, pues al final llevamos toda la civilización liándonos a mamporros unos contra los otros. Y aún así, lo que yo cuento en esta sección, en la sección de la guerra, es lo otro, ¿no? El prefacio se llama Lo mejor de lo peor. El peor artefacto que ha hecho la humanidad es la guerra. Yo voy a intentar encontrar ese oro en lo peor que ha hecho el ser humano. Es decir, historias que tienen que ver con la guerra, pero cuyo resultado, cuyo hallazgo es o bonito, o divertido, o brillante, o bello, o a veces absolutamente que cambia el mundo, ¿no? Como el descubrimiento de una cura contra el cáncer gracias a un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, que es una historia también absolutamente
maravillosa,
formidable.
Desde luego, parece mentira.
Sí, y yo quería corroborar que el material más lujoso que hay es la luz. Sí. ¿Esto es así?
Sí, esa frase además no es mía. Esa frase es de Alberto Campo Baeza, el arquitecto español, uh-huh, que fue Premio Nacional de Arquitectura hace 3 años, fue profesor mío. Yo le entrevisté hace un tiempo y saqué ese titular. La luz es el material más lujoso que hay, y añadía más. Pero como es gratis, no lo valoramos. Bueno, ya no sé si es gratis o no, pero sí que a veces parece que no todo el mundo lo valora. Yo cuento un pequeño chiste diciendo que al final son los agentes inmobiliarios los que están más preocupados por la luz, porque siempre están diciendo, es todo exterior con mucha luz. Y que realmente
y da al oeste, o da al este.
Sí, bueno, eso es muy importante. En Madrid, por ejemplo, al oeste va a significar mucho calor. Una orientación buena en Madrid es el norte. Casi nadie lo sabe, pero es así. Esa es una orientación buena en Madrid. En otro lugar, en el norte, en Galicia, en Asturias, el norte no es una buena orientación porque es bastante fría en invierno y bastante húmeda. Pero en Madrid, por ejemplo, es una buena orientación. El caso es que efectivamente la luz, aparte de ser el principio de la Biblia, el principio del Génesis, yo soy ateo, pero conozco bastante bien la Biblia, la luz es el material más lujoso que hay, pero no para viviendas o arquitectura, para todo. O sea, la luz es el motor de la existencia. O sea, sin luz no hay nada.
Efectivamente. Y hablando de... También hablabas de, hablábamos de la guerra. Somos urbanitas, tú eres, aunque amas el campo, pero sé que para ti es mirar hacia arriba por las calles, tú no vas mirando hacia abajo, tú vas con otra visión de arquitecto, y yo creo que este libro invita también a ello. Pedro, que te has quedado a gusto con estas historias,
sí,
pero ¡y ya! Necesitamos otro libro,
otro, no,
tuyo.
El año que viene,
pues,
el año que viene llegará.
Aquí nos tendrás dispuestos a enamorarnos de otra de tus historias. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a ti, Nieves, por invitarme otra vez.
Nada, esta es tu casa y hemos llegado al final del programa.
Bueno, ay, con lo gusto que estábamos, ¿verdad?
Con el cuentacuentos, storyteller, ay, bueno, pero habrá más historias que contarles, pero ya será mañana a las 4 de la tarde. Nosotros hemos terminado por hoy. Un libro es un buen aliado para nuestra vida. Les deseamos muchos libros en su vida que probablemente la cambien y la modifiquen. Así que a por ello, a leer. Nada más y hasta mañana, amigos. Thank you.